versículo. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, avaros, vanagloriosos, soberbios, la palabra detractores es blasfemos, en la versión moderna, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, se traduce como impíos, en la versión moderna, sin afecto natural. Y siempre alegan que en el mundo moderno esta frase se refiere a aquellas mujeres que abortan a sus criaturas, ¿no? O sea, que son capaces de matar a sus propias criaturas, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, intemperantes, en la versión moderna, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, impetuosos, hinchados, envanecidos, amadores de los deleites o los placeres más que de Dios. Ahora, este pasaje es un texto que hemos analizado hace poco, ya no me acuerdo cuándo fue, en una serie de estudios sobre el tema de la apostasía. Sabemos que la frase vendrán tiempos peligrosos se refiere a la naturaleza cíclica de los tiempos de apostasía, incluso se refiere a lo que estamos viendo en el mundo moderno. Hasta el versículo 4 tenemos una lista de características de los tiempos de apostasía y específicamente las cosas que se manifiestan en el mundo en converso en estos tiempos de apostasía. Después viene una descripción de las condiciones que se encuentran en el mundo religioso, y esta descripción es importante. Vamos a dar lectura ahora comenzando en el verso 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y dice a estos evita, porque de esos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Ahí se refiere a los maestros falsos, cómo se aprovechan en este caso de mujeres, y después cómo siempre están enseñando y sus feligreses están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad del Evangelio, de la gracia de Dios, a eso se refiere. Y de la manera que Janes y Jambres, los dos magos de Faraón en el libro de Éxodo, sobre esto hemos hablado bastante, cómo es que estos magos eran capaces de engañar a los egipcios y a algunos judíos también, haciendo una serie de señales falsos, o sea, milagros fingidos, señales mentirosas, como lo dicen algunos versículos. Estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, en cuanto a la fe, y la lista sigue y llega hasta decir en el versículo 13, pasamos hasta 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora pasamos al capítulo 4, porque ahí continúa la descripción de las condiciones en el mundo religioso en los tiempos de apostasía. Le dice a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hasta ahí la lectura, dando un resumen de las cosas que hemos analizado de estos versículos. Lo que nos llama la atención desde una perspectiva religiosa es el hecho de que hay una serie de características descritas en estos versículos como las características de un tiempo de apostasía: la apariencia de piedad, la presencia de milagros fingidos y señales realizados evidentemente por un poder diabólico, aquellos que son, como lo dice aquí, siempre aprendiendo, es un verbo presente continuo, siempre estudiando supuestamente las escrituras, la palabra de Dios, pero nunca llegan a conocer la verdad. El hecho de que el punto enfatizado tan fuertemente, ¿no?, ahí en el capítulo 4, llegarán al punto cuando ya no sufrirán, ya no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros falsos, ¿no?, conforme a sus concupiscencias, y se apartarán sus mentes, sus vidas, sus oídos, como lo dice aquí, de la verdad, y se volverán a las fábulas. Todas estas cosas las hemos analizado detalladamente en tiempos pasados. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es el tema que aparece al principio del capítulo 3, en la frase, en la primera característica de las condiciones que prevalecerán en el mundo en los tiempos difíciles, peligrosos, tiempos de apostasía. La frase que tenemos en el verso, el versículo número 2, en donde dice: habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Ahora, no hay duda alguna en cuanto a lo que estamos enfrentando hoy en día. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, en tiempos muy parecidos a las condiciones que se encuentran en estos versículos. Y lo que vamos a analizar en nuestro estudio de hoy es la primera cosa que se menciona aquí, el hecho de que en estos tiempos el mundo, y como vamos a ver más adelante, tanto el mundo en converso como el mundo religioso, en ambos casos, el mundo será caracterizado por esta primera cosa: amadores de sí mismos. Ahora, esta frase la vamos a usar para desarrollar, y vamos a tardar como 15, 20 minutos para plantear el tema en forma fuerte, para que todos nosotros entendamos de qué se trata. Estamos hablando de este fenómeno que existe hoy en día en el mundo y también en las iglesias, el fenómeno que vemos entre los inconversos y, tristemente, tenemos que decirlo, también en muchos círculos cristianos. Y este fenómeno está basado en lo que tenemos aquí en el pizarrón. Nos dicen que debemos amarnos a nosotros mismos. Y en primer lugar vamos a analizar lo que andan promoviendo en el mundo. La psicología moderna promueve mucho esta idea. ¿Cuál idea? La idea de que debemos amarnos a nosotros mismos. Promueve la idea de la autoestima. Algunos dicen la autoestimación, es lo mismo. La autoestima, la idea de que tú vales mucho, la idea de que debes valorarte y estimarte para que puedas desarrollar bien tu vida y madurar en varias cosas importantes. O sea, la idea de que la autoestima es un factor principal en el desarrollo y la madurez de todas las personas. Los psicólogos dicen, fíjense bien, que casi todos los problemas en el mundo moderno son consecuencias de la falta de autoestima y amor propio. Incluso vamos a combinar estas dos cosas, el amor propio con la autoestima. Y lo que vamos a ver es que se trata esencialmente de lo mismo. Los psicólogos dicen que las personas flojas, inútiles, decimos en inglés, las personas irresponsables, tantas personas que conocemos que son así, son en su mayor parte personas que no se aman a sí mismas, personas que no se valoran correctamente. O sea, alegan que lo que hace falta en la gran mayoría de los casos, las personas que son irresponsables, flojas, etcétera, que lo que hace falta en la vida de estas personas es una buena dosis de la autoestima. También los psicólogos y los psiquiatras, ¿no?, afirman que muchos de los problemas actuales en cuanto a los vicios, en cuanto a la drogadicción, aún muchos de ellos afirman que el suicidio viene siendo consecuencia de lo mismo, la falta de la autoestima. Y algunos han alegado más recientemente que aún los robos, los crímenes y hasta la corrupción política en algunos países, así lo están diciendo, es fruto de lo mismo. ¿Fruto de qué? De la falta de un amor propio y de una buena dosis de la autoestima. O sea, lo que nos quieren decir es que estas cosas son consecuencias de la falta del amor propio, que tienen su causa y su origen en este defecto. Y esta mentalidad hasta ha invadido en algunos países las escuelas públicas, además de los medios de comunicación. En muchos países hoy en día, por lo menos en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos de América, en las escuelas públicas están inculcando desde muy chiquititos a los pequeños, ¿no?, a los que van a la primaria, la idea de que tú debes amarte a ti mismo, debes valorarte a ti mismo, debes siempre decirte a ti mismo, valgo mucho, soy lo máximo, yo puedo, yo soy importante, cosas por el estilo, ¿no? Y han llegado a este punto en las escuelas públicas en varios países, ven con mucha atención, han llegado al punto de decir que no debemos reprobar a ningún alumno. En muchas escuelas públicas en otros países han llegado a este extremo, diciendo que no debemos reprobar a ningún alumno, puesto que esto pudiera afectar su autoestima. Y en algunos casos, vean, y esto es cierto, y nosotros lo sabemos porque somos ciudadanos norteamericanos y lo hemos visto, en algunos casos han dejado de dar calificaciones en las escuelas públicas. ¿Debido a qué? Debido a que dicen, no, si vamos a reprobar a Luke, no quiero usar el nombre de ninguno de los hijos de ustedes, si vamos a reprobar a Luke o a Mark, mis propios hijos, ¿no?, esto les pudiera ocasionar una psicosis, un tipo de trauma, un problema psicológico, y esto no estaría bien para ellos, como son muy jóvenes y muy sensibles. Ya no vamos a dar calificaciones, entonces, en las clases en donde van Luke y Mark, ya no habrá calificaciones, porque yo fui como papá de ellos y hice un berrinche porque quería reprobar a los dos, no me gustó, y usé ese argumento. No quiero que ustedes destruyan la autoestima de mis hijos, mejor vamos a terminar con todo eso de calificaciones y nadie va a recibir calificación alguna en las clases. Muchos, muchos niños, y aún jóvenes y adolescentes, están bien fascinados con esta idea. ¿Cuánto me gustaría ir a una escuela en donde no dan calificaciones? ¡Qué bueno sería! ¿No? ¿Qué es lo que se pudiera aprender en una escuela así? ¡Ah, no hiciste tu tarea! ¡No, no, 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 no importa, porque aquí no damos calificaciones a nadie! ¡Ah, reprobaste el examen! Pero no vamos a tomar en cuenta el hecho de que reprobaste el examen. ¿Por qué? Porque aquí no damos calificación a nadie. Muchos psicólogos, vean, no solamente han llegado a ese extremo, y muchos maestros tontos en el sistema de educación pública en varios países siguen esa idea. Muchos psicólogos hasta ven esto, se oponen fuertemente a la idea de que debemos disciplinar a nuestros hijos. Y específicamente se oponen a la disciplina corporal de los hijos porque creen que tal tipo de castigo o disciplina, o sea, un castigo física, dicen que esto humilla a los hijos, dicen. Y eso también afecta su autoestima. Y en todos estos argumentos lo que están diciendo es lo siguiente: no debemos hacer nada a nadie que pudiera crear un complejo de inferioridad en esas personas. Ah, dicen, un complejo de inferioridad en los jóvenes, un complejo de inferioridad en las escuelas. Y así van discutiendo en contra de muchas cosas que tradicionalmente han sido usadas tanto en las escuelas públicas como en la sociedad, todo con el fin y propósito de no dar a nadie un complejo de inferioridad. Y este mensaje de los psicólogos, el mensaje que andan predicando, que andan anunciando, del amor propio, del valor propio, de la autoestima, es un mensaje que ya también ha invadido a los medios de comunicación. Y hace poco yo estaba escuchando en mi casa, en la mañana me estaba bañando, y salió una mujer psicóloga en Radio Red, y tenía que sujetarme a media hora de este tipo de propaganda, ¿no? Estaba diciendo esta señora, tú debes decirte a ti mismo desde el momento en que te levantas en la mañana, valgo mucho, soy muy importante, yo puedo hacer mucho. Y a lo largo del día, cada ratito, cada 10, cada 15 minutos, valgo mucho, yo puedo, y cosas por el estilo. Y pintaba una larga serie de supuestos desastres que van a pasar a la persona que no se anima así a valorarse, a estimarse correctamente. Entonces este mensaje lo andan predicando en muchas partes. Y según ellos, o sea, los psicólogos, de estos estamos hablando aquí, esencialmente, vean, nos están diciendo que debemos amarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que decía aquella mujer, hay que decirte continuamente, valgo mucho, soy lo máximo, soy lo mejor, no hay nadie como yo, y cosas semejantes, ¿no? Y esto es, según ella, la mejor forma para aumentar tu autoestima. Y si no lo haces, entonces vas a sufrir graves consecuencias. Pudieras caer en una depresión. Pudieras sentirte muy desanimado. Pudieras terminar súper desilusionado. O sea, la idea es que si no lo haces, hasta pudieras caer en los vicios. Pudieras tener problemas emocionales. Hasta pudieras terminar como un suicidio. Suicidándote. ¿Por qué? Porque no te valorabas lo suficiente. Porque no te amabas lo suficiente. Ahora, al escuchar estas cosas, que no nos sorprendan, si se tratara de algo psicológico, algo que andan promoviendo en los medios de comunicación, en las escuelas públicas, etc., quizás no sería tan grave el asunto. Pero el problema que tenemos que enfrentar hoy en día es que este mensaje también ha invadido a las iglesias. Y tenemos que enfrentarnos con este mismo argumento en muchas iglesias. Abundan hoy en día las iglesias que predican, aquí lo vamos a poner, el evangelio, y ahí estamos sustituyendo, o sea, usando la palabra evangelio como un sobrenombre, el evangelio de la autoestima y del amor propio. Esto es un fenómeno bastante conocido en muchos países, incluso aquí en México. Ustedes pueden ir a casi cualquier librería cristiana en esta ciudad, ahí van a encontrar que abundan los libros que promuevan el evangelio de la autoestima. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a decir aquí. Nosotros hemos atacado desde este púlpito repetidas veces el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es un mensaje que dice esencialmente lo siguiente: Dios quiere que todos sus hijos prosperen económicamente. Esa es la idea. Y además, Dios quiere que todos sus hijos prosperen en sentido físico y también en sentido material. Hay que hablar con el apóstol Pablo, hay que hablar con el gran patriarca Job, y hay que hablar aún con nuestro Señor Jesucristo para descubrir si así es en verdad la voluntad de Dios, que todos sus hijos prosperen. Porque en los tres casos que acabo de mencionar, incluso el de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos es que no prosperaron en sentido económico, en sentido físico, ni siquiera en sentido material. Incluso analizando el caso de Job, encontramos que Dios le quitó todas estas bendiciones, por lo menos por un tiempo. Pero normalmente los proponentes de este mensaje afirman, y estamos aquí hablando del evangelio de la prosperidad, afirman que Dios no quiere que sus hijos estén enfermos, que sus hijos tengan problemas o necesidades de cualquier tipo. Y lo que sabemos de un sinnúmero, a mí me parece, de textos bíblicos. Lo que sabemos de estos pasajes en la Biblia es que dicho evangelio es falso. Falso. El evangelio de la prosperidad es una gran mentira. Es un evangelio falso. Pero no vamos a atacar más el evangelio de la prosperidad. Lo que nos interesa es este evangelio de la autoestima. Y este evangelio dice esencialmente todo lo que los psicólogos afirman, todo lo que estábamos diciendo aquí al principio de nuestro estudio. Dicen que debemos amarnos a nosotros mismos, dicen que debemos valorarnos a nosotros mismos, dicen que debemos tenernos a nosotros mismos en alta estimación, en alta estima, y que debemos mantener una opinión alta de nosotros, y que si no lo hacemos, también dicen, igual como los psicólogos, que vamos a sufrir graves consecuencias. Dicen que debemos valorarnos, debemos hablarnos continuamente de cuán buenos somos, debemos hablar y alabar y halagarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades, nuestra importancia. Y hay que entenderlo bien. Hay muchas iglesias en este país, y se me hace en la mayoría de los países, en donde todos los domingos desde el púlpito están dando palmadas, apapachando, animando, qué bueno que nos dignas con tu presencia en este culto el día de hoy. Qué bueno que hayas venido, qué bueno que... Y continuamente las personas que van a esos templos, ¿no? Son las personas que si no son alabadas, si no son destacadas, si no reciben las palmitas y si su nombre no es mencionado por lo menos cada otro domingo desde el púlpito, se ofenden, se escandalizan. Y dicen, no, yo no quiero ir a ese templo porque no me están dando el reconocimiento que merezco. No están alentando mi autoestima. No me están ayudando a amarme a mí mismo, como si de eso se tratara el Evangelio de Cristo. Y la verdad en cuanto a este asunto es lo siguiente. El hombre natural, o sea, el hombre inconverso, jamás aceptará una religión que le humilla, jamás. Una religión que le dice que no puede salvarse a sí mismo, una religión que le condena, una religión que le deja sin esperanza alguna de salvarse por sus propias obras. Al hombre inconverso no le gusta esa religión. A las personas inconversas les gustan todas las religiones que les halagan, que les alaban, las religiones que les dicen que son suficientemente buenos como para no solamente merecer cosas de Dios, sino como para exigir ciertas cosas de Él. No les gusta la religión que les habla de su pecaminosidad, de su incapacidad espiritual, de su culpabilidad, de su depravación. Lo que quieren es una religión bonita. Una religión bonita, porque quieren sentirse bien. No quieren escuchar que son viles, perversos, pecaminosos, destinados a ir a la miseria eterna, a menos que se arrepientan, destinados a ir a la miseria eterna. No, nadie quiere escuchar algo así. O en otras palabras, lo que las personas inconversas, aún religiosas, pero inconversas, quieren es, fíjense bien, una religión que no se oponga a su valor propio, una religión que no se oponga a su supuesta importancia, o para cambiar la palabra, una religión que no ataque su dignidad. Y para todo esto entonces, o sea, para agradar a todas estas personas de las cuales estamos hablando, sirve el Evangelio de la autoestima. El evangelio de la autoestima y del amor propio, fíjense muy bien, es esencialmente dos cosas. Primero, una forma psicológica para manipular a las personas. Y segundo, el egoísmo disfrazado. Esto lo vamos a ver en forma bien clara el día de hoy. el egoísmo y el orgullo del hombre caído disfrazado, y una forma para manipular psicológicamente a muchas personas. O sea, aquellos que predican el evangelio del amor propio y la autoestima están usando esencialmente la psicología para presentar el supuesto mensaje evangelístico, o sea, el supuesto, según ellos, evangelio de Cristo. Ahora, ustedes saben que desde hace tiempo hemos hecho referencia a los libros que pretenden evangelizar y predicar el evangelio, por lo menos enseñar el evangelio a los inconversos, pero que en su mayor parte son libros, ¿cómo puedo decirlo? Libros tachados, quizás sería la palabra, con una serie de errores y puntos fundamentales en que están mal. Y hace mucho tiempo, desde este púlpito, hemos usado un libro que salió hace años, el famoso libro llamado Fuerza para Vivir. Porque ese libro, al principio del libro, ustedes que lo tienen o que lo han visto, no saben de lo que estoy hablando aquí, este libro pretende presentar el evangelio en estos términos, diciendo al principio del libro que todos los seres humanos tienen 5 necesidades básicas. Vean la lista de 5 necesidades. Así comienzan a presentar el evangelio. Usted tiene, como todos los demás, 5 necesidades básicas. Tu primera necesidad es la de tener seguridad. Y ahí está la idea de seguridad, tanto en sentido físico como en todos sus aspectos, ¿no? La inseguridad psicológica y todo eso, o sea, todo lo relacionado con la seguridad emocional y material de una persona. Tu primera necesidad es la de tener seguridad. Tu segunda necesidad, ¿qué dicen? La de tener reconocimiento. ¿Okay? La necesidad, dicen, en ese libro, de tener reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Reconocimiento. Ah, quiero que me respeten, quiero que me tomen en cuenta, quiero que reconozcan mi valor, quiero que por lo menos de vez en cuando, ¿no?, que me den algo de reconocimiento. Vean, en tercer lugar, tu tercera, según el libro, necesidad, y vean, esto es la forma en que presentan el evangelio, es la necesidad de ser amado, la necesidad de tener amor, pero lo presentan en estos términos: tu necesidad de ser amado. Y todos nosotros tenemos muchas necesidades en ese sentido, de ser amados, ¿no?, de ser respetados, de ser queridos, ¿no?, para decirlo así. Pero a partir de este punto, el cuarto argumento en cuanto a tus necesidades, y esto no lo puedo entender en ningún sentido, tu necesidad de tener aventura. Y todavía no lo entiendo. Yo no sé de qué están hablando. Si estaban hablando de nuestros hijos, de que les gustan las caricaturas o algo por el estilo, ¿no?, de tener una película, ver una película de aventuras o algo por el estilo, quizás sería un poco entendible. Yo no entiendo de qué están hablando. Y en quinto lugar dicen tu necesidad de crear. Yo supongo que esto es de ser creativo, o sea, de crear cosas, ¿no?, de hacer cosas importantes. Supongo que a eso se refiere. Pero lo que sucede en cuanto a esta forma de predicar el evangelio, que es esencialmente el evangelio del amor propio y la autoestima, lo que sucede en este asunto es lo siguiente: los mismos libros y tratados que comienzan hablándonos de nuestras supuestas necesidades terminan después cambiando la idea y convirtiéndola en lo siguiente. Ah, y además dicen, usted tiene ciertos derechos. Y esto de que usted tiene derechos ya ha llegado al nivel en que hoy en día, si no me equivoco, aquí en México, el año pasado, aprobaron los derechos de los niños, los derechos de la juventud. Y no debe sorprendernos el hecho de que hayan aprobado algo así como los derechos de los niños aquí en México, porque esto lo lleva manipulando desde hace años en otros países y han llegado a este extremo. Jóvenes han demandado, adolescentes, normalmente se trata de juniors, han demandado a sus padres ricos porque no, cuando yo era joven, dice, no respetaban mis derechos. Y me dejaron con una psicosis, me dejaron con graves problemas de inferioridad, problemas emocionales, todo debido a que mis papás no reconocían mis derechos cuando yo era joven. Y hasta tenemos, tristemente, en algunos países, el caso de niños es que están en la primaria, que salen a demandar a sus papás. Salen a demandar a sus papás porque, dicen, me están creando un complejo de inferioridad porque no están respetando mis derechos, mi derecho de jugar, mi derecho de tener una computadora, mi derecho de... Y así tienen una larga lista de derechos. Me parece a veces que es como una lista de regalos de Santa Claus, pero ellos dicen derechos. Mis derechos. Entonces, vean lo que sucede. Estas necesidades básicas se convierten después en derechos. Y dicen a estas personas que deben pensar así: yo tengo ciertos derechos, yo tengo ciertas necesidades, yo tengo ciertas necesidades materiales, ciertas necesidades económicas, ciertas necesidades psicológicas, tengo necesidades, pero no son simplemente necesidades, son mis derechos. Y si no van a respetar mis derechos, entonces yo voy a tener que hacer algo para que me respeten, para que hagan lo que yo quiero en estos asuntos. Tengo el derecho de ser feliz. Eso es lo que dicen los psicólogos y eso es lo que dicen muchos que predican el evangelio de la felicidad, el evangelio de la autoestima. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Piensan que el evangelio va más o menos por este rumbo. Dios hizo al mundo para que los hombres, todos los hombres, estuviesen felices. Y es tu derecho. Tú tienes derecho de ser feliz. Tienes derecho de ver tus sueños cumplidos. Tienes derecho de ser valorado y respetado y altamente estimado por los demás. Tienes derecho. El derecho de buscar la autorrealización, la satisfacción, derecho de ser amado y aún más. Derecho, el derecho de ser servido. Y todo esto lo resumen con estas palabras. Tienes el derecho de amarte a ti mismo. Tienes el derecho de amarte a ti mismo. Y esto, ven ustedes ahora lo que sucede. En los templos, en las iglesias, en donde predican este mensaje, ven ustedes lo que sucede. El evangelio es predicado después en estos términos. ¿Eres feliz? ¿Estás contento? La Biblia dice mucho acerca de la felicidad y el contentamiento. Nosotros lo hemos estudiado hace poco tiempo, ¿no? Recientemente, pero el evangelio no nos habla de nuestro derecho de tener felicidad. Nos asegura de que seguimos en el camino del pecado, vamos a ser miserables para siempre. Pero estas personas predican el evangelio así: no deseas tener la paz mental, no quieres la tranquilidad, no quieres tener un amigo, ¿acaso no tienes necesidades? Y todas estas cosas son presentadas así desde la perspectiva de necesidades y derechos humanos. Y después Cristo es predicado como si fuera un tipo de super psiquiatra. Me dijo hace poco Omar que es mejor decir una hada ladrina O sea, en nuestras fábulas en inglés, esta es la mujer que sale así con su cosita para hacer cosas mágicas, ¿no? Y Cristo es presentado así como si fuera un tipo de super psiquiatra, un ala ladrino, algo por el estilo. Grandes multitudes de personas escuchan este mensaje. Si tienes casi cualquier tipo de problema, entonces ven a Cristo y Él suplirá todas tus necesidades. Y lo que sucede, nosotros también lo sabemos, es fácil de ver, grandes multitudes de personas que están buscando todas estas supuestas necesidades y sus derechos y quieren aumentar su autoestima y quieren sentirse como muy amadas y muy importantes. Todas las personas que quieren la paz mental, que quieren la liberación de la culpabilidad que sienten en su corazón, que quieren encontrar aceptación y seguridad, todas las personas que están buscando casi cualquier cosa, escuchan un mensaje que va por este camino de la autoestima y el amor propio y piensan que de esto se trata el Evangelio de Cristo. Como si de esto se tratara el asunto de predicar el Evangelio, de estas cosas. Y vuelven a escuchar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas veces. Hay multitudes de personas que están buscando muchas cosas y en un momento dado estarían dispuestas a buscar esas cosas de Dios. Pero eso no quiere decir en ningún sentido que están realmente buscando a Dios. Vamos a dar un ejemplo de cómo esto funciona. Todo esto, yo lo digo en esta forma. Muchos han malinterpretado lo que dijo Cristo cuando habló de que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y juntan la palabra vida con la palabra abundancia y terminan diciendo, ah, esto es el evangelio de la autoestima, del amor propio, de la vida abundante, dándole todo un enfoque falso a este asunto. Pero cuando yo digo que muchas de esas personas están buscando algo de Dios, cosas de Dios, hay tantos ejemplos. Les voy a dar este ejemplo. Si nosotros tuviéramos a un amigo rico, vean el ejemplo, que cada ratito nos daba cosas, que siempre nos preguntaba, ¿no tienes alguna necesidad? Un amigo muy rico, o sea que para él no significara gran cosa regalarnos lo que fuera, lo que sea, no, cualquier cosa que fuéramos a necesitar. Y si nosotros fuéramos a comenzar a acostumbrarnos a acudir a este amigo rico, pero simplemente porque nos daba cosas. Y si yo fuera a decir a mi esposa, la verdad, ¿cómo lo dice en español? ¿Miel, honey? La verdad, honey, ayúdame, querida, a este amigo rico no me cae bien. La verdad es que ni me gusta, pero como está dispuesto a darnos tantas cosas, seríamos unos tontos si no continuáramos nuestra relación con él. Incluso yo sería capaz de darle una palmadita, ¿sí?, por las cosas que me está dando. Ahora, si yo fuera a manipular a mi amigo rico así y él se fuera a dar cuenta de lo que yo estaba haciendo, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Y no estoy dando quizás un ejemplo tan teórico, ¿no? Porque algunas personas en este país, ustedes no saben, cuando yo salgo a otras partes, no ven al hermano Tomás que ustedes conocen, muy reservado, muy serio. Ven que ahí viene el gringo rico. Y hay cantidad de personas que se han acercado a mí porque piensan, ahí viene un gringo religioso y ha de ser rico. Todos los gringos son ricos, ¿no, hermano? Entonces, se acercan a mí y en el momento en cuando me doy cuenta de que me están acercando, ¿por qué? Porque me ven así. Yo reacciono así, manteniendo mi distancia. Si para eso me están buscando, yo no soy Santa Claus, no, nada así. Ahora fíjense bien, hay que entenderlo bien. Es lo que yo estaba diciendo hace un momento. Multitudes de personas buscan a Dios así. No están buscando a Dios, sino quieren algo de Él. Quieren ayuda, quieren lo que sea. Quieren cosas, bendiciones y beneficios que solamente Dios les puede proporcionar. Pero eso no quiere decir que estén buscando a Dios. Y al predicar el evangelio de la prosperidad, o en este caso del amor propio, la autoestima, el hecho de que tú tienes necesidades y derechos, y Dios sirve para esto. El Dios utilitario, dicen los teólogos, ¿no? El Dios que es útil, utilitario. Mil usos, dicen en español, Dios que sirve para mil usos, o sea, para tus necesidades y cualquier otra cosa. Dios sabe que muchas personas se acercan a Él buscando cosas y nada más. ¿Y no piensen ustedes que eso le ofende? ¿O piensen ustedes que acaso esté engañado? ¿Que no sabe Dios? A nosotros, y a mí en particular, a mí me pudieran ofender así, mejor dicho, no ofender, engañar así de fácil, pero a Dios no. A Dios no. Pero las personas que predican el evangelio en estos términos, ¿qué es lo que están haciendo? Están promoviendo el valor propio, la idea de que yo valgo mucho, soy muy importante para Dios. Ahora ven cómo el asunto cambia aquí. Es una cosa decir, tú tienes necesidades, Dios puede suplirlas. Es otra cosa decir, usted es una persona muy especial para Dios. Ah, sin usted la obra de Dios no sería nada. Usted es una persona muy especial, muy importante para Dios. Ahora han ido más lejos. Ahora han ido a otro extremo. ¿De veras hay personas que son muy importantes para Dios? ¿De veras? Quisiera saber quiénes son. Quizás hay alguien aquí el día de hoy, alguien que estaría dispuesto a decirnos, yo soy una de esas personas, soy tan especial, tan importante para Dios. Así terminan. Y luego les hablan de que tienen que aceptar a Cristo en vez de ser aceptados por Cristo, ¿no? Todo el asunto lo cambian. Pero ven lo que estamos diciendo aquí. Este evangelio es falso. Totalmente falso. Y ya no vamos a tardar planteando la falsedad del punto. Ahora vamos a ir directamente a las Escrituras. Busquen ustedes en Mateo 22 para que examinemos a fondo este supuesto evangelio. Mateo 22. Para que veamos la falsedad de este mensaje, vamos a considerar dos preguntas, y aunque la segunda no la vamos a abarcar totalmente en este estudio. La primera pregunta que vamos a hacer es, si en verdad la Biblia enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Y para entender este punto, hay que fijarse con mucha atención en ciertos versículos. Ahora, yo mencioné al principio del estudio lo siguiente. Este evangelio del amor propio es en realidad el egoísmo disfrazado. Es el orgullo humano disfrazado como si fuera una virtud en vez de un vicio. O sea, disfrazado como si la Biblia promoviera estas cosas en vez de condenarlas. Aquí en Mateo 22 tenemos, y hay que entender bien lo que vamos a analizar en estos pasajes. Tenemos los textos, los primeros por lo menos que vamos a ver, que normalmente son usados para promover esta doctrina de la autoestima y el amor propio. Mateo 22, 39, ¿no? Comenzamos con 36. ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Esto es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es, comenzando aquí, de este texto que los promotores, los exponentes de esta filosofía tratan de comprobar su enseñanza, malinterpretando por completo lo que las Escrituras realmente enseñan. Y vean lo que sucede con este texto. Muchos leyéndolo se fijan de inmediato en el versículo 39, en la última frase, en donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la frase "como a ti mismo" es la que tratan de extraer del contexto de aquí, y dicen que este pasaje nos da tres mandamientos. Dicen que dice primero, hay que amar a Dios. Segundo, hay que amar al prójimo. Pero metido de por medio, hay que amarte a ti mismo. ¡Ay! Dicen, hay tres mandamientos aquí. Y el tercer mandamiento es el que les interesa, que nos amemos a nosotros mismos. Pero la verdad es que hay solamente dos mandamientos aquí. No hay tres, sino dos. Fíjense bien, este texto, como otro que vamos a ver en un momento, da como sentado, da como hecho, presupone que, este texto presupone que nos amamos a nosotros. Que nos amamos a nosotros mismos, Dios nos sabe también, en forma instintiva, en forma automática, todos nosotros, tanto ustedes como yo, nos amamos a nosotros mismos. El problema desde un principio, según la Biblia, el problema desde el principio no es la falta de amor propio, sino más bien el amor propio que es excesivo, egoísta y pecaminoso. Ese es el problema. Vuelvan a escuchar. La Biblia enseña claramente. El problema en este asunto nunca ha sido la falta de amor propio, sino más bien un amor egoísta, un amor excesivo y, por lo tanto, un amor pecaminoso que todos nosotros tenemos por nosotros mismos. Y este texto enseña en forma directa que, ven con mucha atención, enseña que debemos amar a nuestro prójimo con la misma intensidad, con la misma sinceridad, con la misma dedicación con la cual nos amamos a nosotros mismos. El problema es que nos amamos a nosotros mismos sinceramente, intensamente. Estamos enamorados de nosotros mismos en forma excesiva y pecaminosa. Y lo que Dios quiere es que amemos a otras personas con la misma intensidad, con la misma sinceridad, con la misma dedicación con que nos amamos a nosotros mismos. Nos estamos enamorados de nosotros mismos. Y este texto, lejos de estar animándonos a que nos amemos más, nos está animando, dando por hecho que ya existe ese amor propio excesivo, nos está animando a extender nuestro amor hacia otras personas. Ahora pasamos a Efesios 5. Aquí encontramos el otro pasaje normalmente citado para malinterpretar el tema. Efesios en su capítulo 5, por favor, Efesios 5. ¿Ya lo tienen? Y aquí vamos a leer un pasaje que conocemos, que hemos estudiado repetidas veces, 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Ahora, estos dos versículos son muy importantes y hay una serie de cosas aquí, pero ven con mucha atención la palabra "como". Este texto, de igual manera como el texto que acabamos de ver en Mateo, da como hecho, en este caso, que todos los hombres aman, ¿qué es lo que dice? A sus mismos cuerpos. Y vean la palabra como, porque esa palabra forma una comparación entre la manera en que amamos a nuestros propios cuerpos y la forma en que debemos amar a nuestra esposa. Pero vean con mucha atención lo que está sucediendo aquí. Por más feo que sean muchos hombres, todos nosotros somos capaces de pararnos ante el espejo, y si no lo decimos en voz alta, por lo menos nos estamos preguntando por dentro, ¿quién es el más guapo? Por más feo que fuéramos a ser, amamos a nosotros mismos excesivamente, de tal manera que una cara fea, como la de que tienen algunos hombres, una cara fea no es suficiente para que la persona piense, ¡ah, aborrezco a mi cuerpo! No le voy a dar atención a mi cuerpo. No, todo lo contrario. ¿Cuántas cosas hacemos en el transcurso de un solo día para atender no solamente a las necesidades de este cuerpo, sino a los gustos, a los caprichos, a los apetitos de este cuerpo físico? Estamos enamorados aún con nuestros cuerpos, por más feo que pudieran ser. Eso no cambia el asunto. Cuando dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, no está descartando el apóstol Pablo el hecho de que algunas personas enfermizas, o sea, personas con problemas psicológicos o mentales, hayan llegado a cortar sus cuerpos, a tratar de suicidarse o a maltratar físicamente este cuerpo. Esto no lo está negando, pero lo que está diciendo es que por naturaleza, naturalmente, estamos no solamente tan enamorados de nosotros mismos, sino engreídos además, y pensamos que este cuerpo vale mucho. Lejos, vean, de aborrecer nuestros cuerpos, hacemos todo lo contrario. Y el argumento es muy fuerte. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que con este mismo amor que todos los hombres tienen instintivamente, y a veces pienso que ese amor es más fuerte en algunas mujeres, todo este amor que instintivamente tenemos hacia nosotros mismos y hacia este cuerpo físico, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está enseñando? Que este amor tan fuerte que tenemos para este cuerpo animal, debemos amar a nuestras esposas con un amor semejante. ¿Cómo? Es la palabra clave aquí. Entonces, lejos de promover el amor propio, el texto da como un hecho este tipo de amor, aunque sea excesivo, y Dios nos está diciendo que debemos amar, en este caso, a nuestra esposa, con la misma intensidad. No debemos ser egocéntricos en cuanto a este amor, sino antropocéntricos, o sea, debemos amar no solamente a otros, sino el argumento aquí es nuestra esposa. Ahora vamos a ver cómo esto se amplía. Pasamos a Romanos 13. Estos pasajes son citados por los proponentes del amor propio y la autoestima como si nos estuviesen enseñando que el grave problema que la raza humana tiene es que no se ama suficientemente. Eso es falso. O sea, hablando de las personas, como si el problema fuese la falta de amor propio. Todos estos textos, Romanos 13, dan como sentado la existencia de este amor propio y nos animan y nos exhortan a no ser egoístas en ese sentido. Romanos 13, ¿ya lo tienen? Versículo 8, 13, 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vean lo que dice Pablo en el versículo 10, porque ahí lo tiene resumido. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad o el amor. Ahora, ¿cuál es el argumento aquí? El argumento es muy fuerte. que si amamos a nuestro prójimo en sentido negativo, no le vamos a hacer mal. El amor no hace mal al prójimo. O sea, no vamos a cometer estos pecados en contra de nuestro prójimo. Si en verdad amamos a nuestro prójimo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, no pierdan de vista lo que acabamos de leer aquí, y vean ahora en Mateo 7. Si en verdad amamos a nuestro prójimo, vamos a ir más lejos de lo que acabamos de leer. El mero hecho de, o sea, como yo no quiero que me hagan estas cosas, me amo a mí mismo, no quiero que me quiten mis cosas, no quiero que hablen mal de mí, no quiero que me digan mentiras, no quiero, y así la lista de cosas que yo no quiero que me hagan a mí, porque me amo tanto. Dios está diciendo, entonces si amas a tu prójimo, no harás esas cosas a él tampoco. Pero ahora ven cómo Cristo amplía, o sea, amplifica la idea aquí en Mateo 7, versículo 12, diciendo, todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Ha ido aún más lejos. ¿Qué es lo que estamos argumentando aquí? Que el problema con todas esas personas es su amor egoísta. ¿Qué quiere decir amor egoísta? Un amor que está centrado en uno mismo, en el yo. O sea, yo me amo a mí mismo y todos aquellos que son míos. Tenemos un dicho en inglés, ayúdenme. Me, myself and I. Son tres formas para decir yo. Me, yo mismo, y ¿qué más? Ayúdenme. Me, myself and I. Pero yo, ya le dije, y mí mismo, y
mí,
yo, y mí mismo, y mí. Tres veces la palabra yo. ¿Y qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Todo lo que yo quisiera que otros me hicieran a mí. Vean, eso es mi amor egoísta. En base a mi amor egoísta, yo debo hacer lo mismo con ellos. Ha ido más lejos aquí, pero el asunto es aún más amplio. Vean en el capítulo 5, Mateo 5, este pasaje, ¿cuántas veces lo hemos leído? Mateo 5. Yo os digo, en 44, amad a vuestros, ahora, ¿cómo lo cambia? No a nuestros propios intereses, no a aquellos que son nuestros, o sea, que pertenecen a nosotros y nada más, sino hasta nuestros, ¿qué dice? Enemigos. Enemigos. Y cuando da el argumento sobre la necesidad de amar hasta nuestros enemigos, ven ustedes lo que dice después. En 46 dice, si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y ahí está haciendo la tremenda distinción que estoy tratando de señalar aquí. Si yo amo solamente a aquellos que me aman, eso es el mismo amor egoísta disfrazado y nada más. Ah, ¿me amas? Ah, ¿me quieren ayudar? Ah, ¿quieren, se preocupan por mí? Ah, ¿quieren ayudarme? Ah, entonces sí, les amo. Pero si no se preocupan por mí, si no me quieren ayudar y si no me quieren dar, yo tampoco les amo. Esto es el amor egoísta, nada más. Y yo lo he dicho cuántas veces, ustedes lo han escuchado, y no quiero ofender a nadie, pero a veces me muero a carcajadas al ver que iban los policías así con una mirada, así, no están sonriendo, no están. Y en el momento en que se encuentran con otros policías ahí, en donde sea, desde lejos, hasta yo los he visto, van corriendo y cómo se abrazan, y entre ellos mismos, los policías, aquellos que todos los demás odian, sería una palabra muy fuerte, se aman entre sí mismos. Pero ¿cómo es que se aman a sí mismos? Entre ellos mismos hay mucho amor. ¿Por qué? Es puro egoísmo. Puro egoísmo. Nada más. Y Cristo está diciendo que si nosotros amamos solamente a aquellos que nos aman, eso es el egoísmo. Nada más. Pero si Pasamos más allá de los intereses personales del yo, hasta incluir en este caso a personas que son nuestros enemigos. Entonces sí, estamos amando verdaderamente. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que ninguno de estos pasajes, ninguno de estos textos está enseñando que la falta de amor propio es el problema. Todos estos pasajes están enseñando que es un amor egoísta y excesivo centrado en uno mismo. Ahí está el problema. Y eso es lo que nos impide amar a otros. Pero los proponentes de este evangelio falso dicen lo contrario. Dicen, no, el evangelio me enseña a amarme a mí mismo, a respetarme a mí mismo, a estimarme mucho, a valorarme mucho y a exigir que ustedes sirvan para mis necesidades, para mis... Eso es puro egoísmo y nada más. Pero ahora vamos a ir más lejos. La segunda, la misma... Vean, la misma cosa que vimos al principio. La segunda epístola a Timoteo. Vean ahora con mucha atención el argumento aquí. A veces esto lo hacemos, y ustedes deben saberlo, cuando un predicador, sea Tomás, Moisés, Omar o cualquiera que fuera a ocupar este púlpito, cuando usamos palabras del griego, no estamos tratando de dar la idea de que seamos muy eruditos. Pero a veces todo un asunto ha sido malentendido por la falta de una comprensión básica de ciertas palabras en el griego. Y aquí tenemos un ejemplo fantástico de lo que estoy diciendo. Hay dos palabras griegas traducidas en español como amor. La primera, agape, en la forma de un sustantivo, el verbo es agapao. Agape, la palabra que siempre hemos escuchado. La segunda, aunque hay una tercera, eros, que no ocurre en el Nuevo Testamento, se refiere a la sensualidad y el amor físico del cuerpo. La segunda palabra, vean, es filia, fileo, el verbo. Ahora les invito a que piensen unos momentos nada más en el significado de estas palabras. Nosotros siempre hemos hecho hincapié en la distinción entre el amor bíblico, el amor verdadero, el amor de Dios, el amor que es un reflejo del amor divino, en contraste con el amor caprichoso, el amor egoísta. ¿Sí? Este contraste lo hemos hecho repetidas veces en diferentes series de estudios. Incluso, si no me equivoco, dedicamos en una ocasión un solo estudio a una consideración de todas las características del amor caprichoso, el amor egoísta, el amor que la Biblia condena y prohíbe. Ahora bien, la palabra agapao, agape como sustantivo, es la palabra que se refiere al amor divino, a un amor de propósito, a un amor inteligente, a un amor que nos conduce a hacer lo necesario para ayudar a otros. Ahora fíjense muy bien, hay una canción, lo he escuchado uno, dos, quizás tres veces en el coche, me llamó la atención porque el autor está atacando fuertemente, el cantante está atacando fuertemente al catolicismo, la única forma de cristianismo que conoce. Y en una parte del coro está cantando que el amor es un verbo, no un sustantivo. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado la canción. La palabra amar, así lo dice, es un verbo, no un sustantivo. ¿Entienden la distinción? Esa es la idea en la palabra agape. Nos conduce a hacer lo necesario, no basándonos, vean, con mucha atención aquí, no basándonos en algo atractivo, en algo bonito, en el objeto de nuestro amor. O sea, este amor, como es el amor de Dios, no está basado en algo atractivo en los hombres. No está basado en algo bueno en los hombres. No está producido a nivel emocional. O sea, no consiste de afectos y sentimientos y nada más. Vean el punto aquí. En Mateo, en el texto que estábamos leyendo en el capítulo 5, Dios nos manda no a sentir cariño, no a sentir calidez, no a sentir afecto por nuestro enemigo, sino más bien amarlo con un amor inteligente de propósito, haciendo lo necesario para ayudarlo. Vuelvan a escuchar. Este amor no está basado en algo bueno o atractivo en su objeto. Es como lo que decimos a veces en cuanto al amor incondicional. En cambio, esta palabra, phileo como verbo, o filia el sustantivo, es esencialmente emocional. Este es un amor basado en los afectos, basado en los sentimientos, basado en los gustos. Esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de una persona diciendo, me cae bien, me gusta. O sea, hay que fijarse bien en la distinción entre esas dos palabras. Dios nunca nos manda a sentir esto por una persona. No hay ni siquiera un solo ejemplo. Dios nunca nos dice, nunca nos ordena que sintamos cariño, ternura o calidez, o sea, un amor emocional por nuestro prójimo, sino que nos manda amar a nuestro prójimo con un amor inteligente de propósito, ¿sí? Un amor dispuesto a hacer lo necesario, no importando si la persona nos guste o nos caiga bien, eso es lo de menos. Ahora, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento en donde esta distinción es tremenda en cuanto a lo que significa. En aquel pasaje cuando Cristo estaba preguntando a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Una de las respuestas de Pedro utiliza esta palabra. Siento cariño, siento calidez, siento ternura por ti. Pero vuelvan a pensar en lo que estamos diciendo aquí. Cuando Dios nos manda a amar a otras personas, la palabra es agape. Cuando Dios habla del hecho de sentir cariño, afecto, y Dios, vean, utiliza esta palabra también para hablar de su amor para con sus hijos. Dios siente ternura, cariño para aquellos que son sus hijos. Dios utiliza esta palabra para hablar de su amor para con nosotros, pero nunca lo utiliza en cuanto a lo que debemos hacer con otras personas. Ahora fíjense muy bien en el texto. ¿Cuál es la palabra griega en este texto? Es esta. Esto, sepas, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. La palabra griega es auto, filia, así como sustantivo. Auto, uno mismo, ¿no? Filia. Siento mucho cariño por mí mismo. Esa es la idea. En los últimos tiempos, los hombres estarán pensando, me gusto mucho a mí mismo. Me caigo bien. Siento mucho cariño, mucha ternura, mucha calidez para mí mismo. Así lo puedo decir. O sea, para uno mismo. Me gusta lo que soy. Y como soy, esta es la idea aquí, que en los últimos tiempos las personas estarán enamoradas de sí mismas, con un amor egoísta y pecaminoso. Me aprecio mucho, tengo mucha estimación por mí mismo. Es como si dijera, los hombres estarán locamente enamorados de sí mismos. Esta es la palabra griega. Y en el contexto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Les está condenando por amarse así. Les está condenando. Y todas las demás cosas, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, desleales, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, todas las demás cosas que vienen en la lista son frutas y consecuencias de este tipo de amor egoísta. La persona está enamorada de sí misma y quiere todo para sí misma, y hasta ahí termina todo el asunto. Su vanagloria, su jactancia, todos los pecados mencionados en la lista vienen siendo frutos de esto. Ahora vean otro texto rápidamente, el Evangelio según Juan, su capítulo 11. El Evangelio según Juan, su capítulo 11. Y aquí no vamos a detenernos, pero este texto es fatal para los proponentes de esta filosofía. Juan 12:25. Ven estas palabras y van a ver de inmediato por qué digo que es fatal. 12:25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora, no vamos a discutirlo ahora. En otras versiones y en algunos textos paralelos, la idea es el que ama a sí mismo y su vida en este mundo. Pero resulta lo mismo. Si amo mi vida en este mundo es porque me amo a mí mismo. ¿Y cuál es la palabra griega aquí? Otra vez es esta. Filia, fileo, el verbo, ¿no? El que ama su vida con mucha ternura, mucho cariño, el que estima como de mucho valor su vida, el que tiene un amor propio, un amor egoísta, en este caso todo lo da por hecho, es excesivo y pecaminoso, ¿qué es lo que dice? La perderá. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay que entenderlo bien. Primero vamos a distinguir un punto aquí que muchos han malentendido. Cuando dice el que aborrece su vida la guardará, es algo comparativo. En los otros pasajes paralelos, esto es el ejemplo. Vean, dice el que ama madre o padre más que a mí no es digno de mí. ¿Qué es eso? Es un amor excesivo hacia madre o padre. Y luego dice, a menos que uno aborrezca a su madre y su padre, no puede ser mi discípulo. ¿De veras nos manda que aborrezcamos a nuestro mamá y a nuestro papá? No, es comparativo. Cuando uno es convertido a Cristo, ¿cuántas veces ha sucedido? Hasta sus papás dicen, ya hijo, ya no nos quieres. Ah, ¿quieres estar ahí en la iglesia? ¿Quieres estar con los hermanos? ¿No quieres estar con nosotros? Y sus papás lo interpretan como si esa persona les aborreciera. No es aborrecimiento, sino es menos amor. Ellos lo interpretan como aborrecimiento, es menos amor. Y la idea aquí es que si yo amo mi propia vida en forma excesiva, de tal modo que yo no quiero ceder mis derechos, yo no quiero dejar el trono, el control de mi vida en las manos de otro, yo no quiero entregarme al señorío de otro, ¿qué es lo que me va a pasar? Ese amor propio me va a llevar a la perdición. ¿Qué tan curioso es? Ese amor excesivo garantizará mi perdición, será un obstáculo para la salvación de mi alma. Y eso es exactamente lo que impide a multitudes de personas a que sean salvos. Se aman a sí mismos, están aferrados a sus vidas en este mundo y por lo tanto no pueden arrepentirse ni someterse a Cristo, porque esto significaría soltar las riendas del control de sus vidas y entregarse a otro. Y como están tan enamorados y tan engreídos y tan centrados en sí mismos, jamás lo harán. Y Cristo dice claramente que si nos amamos así, perderemos la vida eterna. Lo dice tan claramente. Ahora vamos a pasar a la segunda epístola a los Corintios ahora, segundo de Corintios. Y ahora rápidamente vamos a enfocar aún más este punto que acabamos de ver en Juan 12. Segundo de Corintios 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, todos son todos los creyentes, luego todos murieron en la unión espiritual con Cristo, todos los creyentes murieron con Él, en el plan y propósito de Dios, en su cabeza, ¿no? Cristo, cabeza de la raza nueva, murieron todos los creyentes con Él, y por todos murió para que los que viven, vean lo que dice, ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el argumento aquí? Este texto nos enseña que la salvación nos conduce a ya no vivir para nosotros mismos, a ya no vivir en base a este amor egoísta, a ya no vivir en base a la palabra griega aquí, filia, ¿no? O sea, nos dice que la salvación resulta en el amor hacia Dios. Y la palabra aquí es agapao, o agape, la misma palabra que habla del amor de Dios. Y vean que la salvación resulta en un amor para con Dios que es más fuerte que el amor egoísta y que de veras nos conduce a negarnos a nosotros mismos en este aspecto. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando Cristo dijo, la persona que está aferrada a su propia vida, enamorada de su propia vida en este mundo, es una persona que no puede seguirme, es una persona que no puede ser mi discípulo, es una persona que no puede ser hijo mío, ¿no? ¿Por qué? Porque seguirme a mí pudiera significar en un momento dado el sacrificio de su propia vida. Pudiera significar perder su vida en un momento dado, ¿no? Entonces, el argumento aquí es exactamente lo mismo. El amor para con Dios, vean, es superior al amor propio. De hecho, nos conduce a negarnos a nosotros mismos en cuanto a este amor propio, el amor egoísta y la autoestima. Ahora, esto lo vamos a analizar de una forma muy rápida, pero aquí voy a decir muchos puntos importantes. Cuando este texto dice, ya no vivir para sí, nos está dando una descripción de lo que vemos en toda la gente en conversa que nos rodea. Todos los hombres incrédulos viven para sí mismos, viven para sí. O sea, viven basado en exactamente lo que este evangelio está promoviendo. Viven egoístamente, ¿no? Ahora, este texto dice que así es, y nosotros sabemos que así somos. Por naturaleza, la fuerza que controla la vida de cada persona en conversa, el yo, el ego. O sea, el gran ídolo del mundo caído, lo hemos dicho tantas veces, el yo. Y todos los hombres por naturaleza viven así. Todos sus pensamientos, todos sus deseos, todas sus metas, todos sus sueños, todos sus placeres, todos sus planes, todas sus ganancias, todo está centrado en la autoestima, en el amor propio y todo para servir al yo. Ahora, el pecado desde esta perspectiva es esencialmente la autoidolatría. La persona se está adorando a sí misma, sirviéndose a sí misma, viviendo para sí misma como si Dios no existiera. Toda su vida está centrada en su amor propio. Yo valgo mucho y ustedes deben respetarme. Yo merezco mucho y ustedes me lo deben. Ustedes me lo deben. Ustedes, o sea, me deben ayudar a conseguir lo que quiero. El ego es el ídolo ante el cual todos los hombres se inclinan por naturaleza y están dispuestos a robar, a mentir, a quebrantar, a violar todos los mandamientos de Dios, todo para satisfacer su autoestima y su amor propio. Y motivados por este tipo de egoísmo, todos nosotros estaremos dispuestos en un momento dado a gastar nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros talentos, todo para gratificarnos a nosotros mismos, todo para cumplir nuestros deseos y nuestras ambiciones, todo para dar satisfacción a nosotros mismos. Y esto en sí es la esencia del pecado humano. Entonces, ¿cómo es posible que nos están predicando un evangelio en donde nos están diciendo que nos hace falta más de eso? ¿Más de lo que es en su esencia la raíz del pecado humano? ¿Más en vez de menos? Es lo que nos están diciendo. Ahora guarden en mente este texto y vean otro en Lucas 9. Estamos apurándonos. Lucas 9, en donde Cristo dice en Lucas 9, este texto también lo hemos analizado muchas veces. Lucas 9, el que quisiera, vean 24, mejor dicho 23, si alguno quiere venir en pos de mí, 9:23, niéguese a sí mismo. Ahí está el primer punto y nada más, no estamos ni hablando lo que viene después, el primer punto basta, niéguese a sí mismo. Pero ¿por qué tiene que negarse a sí mismo? Porque está engreído, soberbio, enamorado de sí mismo, dedicado al servicio de sí mismo, y ese tipo de amor propio que le enseña a estimarse a sí mismo y valorarse a sí mismo y buscar todo para sí mismo, es la raíz misma de sus pecados. Y el primer punto que el Evangelio nos enseña es la necesidad de negarnos a nosotros mismos. Ahora, fíjense muy bien en lo que vamos a decir aquí. Según lo que hemos visto hasta ahora, vean la conclusión, podemos concluir que la conversión a Cristo resulta en una reorientación completa de la vida, en una nueva orientación de la vida, en una nueva dirección de vida. O sea, según lo que dice Pablo, los que son de Cristo ya no viven para sí, eso es lo que hacemos pecaminosamente por naturaleza, sino para aquel que murió por nosotros, que se entregó y se murió en nuestro lugar. La reorientación de nuestra vida y el agape, el amor de Dios en nuestros corazones, viene a ser más fuerte que el amor egoísta y nos conduce lejos, lejos de estimarnos a nosotros mismos y amarnos más. Nos conduce a negarnos a nosotros mismos para servir a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. ¿En cuál sentido? Como dueño de sí mismo, como centro de sí mismo, ¿cómo puedo decirlo? Como fin de sí mismo. Y esto significa la muerte o la mortificación de la autoestima, la autoadmiración, la autoindulgencia y aún la muerte o la mortificación de la autodeterminación. La figura de tomar la cruz y la figura de seguir a Cristo en el contexto aquí en Lucas 9, hemos visto muchas veces el significado de estas ideas, son figuras que hablan de la realidad de qué, de esta reorientación de nuestras vidas. Cuando una persona se arrepiente del pecado, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Hay un cambio que sucede en lo más profundo de su ser, un cambio en cuanto a su manera de ver a Dios, un cambio en su manera de ver el pecado y un cambio en su manera de verse a sí mismo. Vuelvan a escuchar. El arrepentimiento resulta en un cambio en la forma en que vemos estas tres cosas, nuestros pecados, nuestro Dios y nosotros mismos. La forma en que nos vemos a nosotros mismos ya no es lo mismo. Y la idea de tomar la cruz significa que pudiéramos vernos, vean, motivados en un momento dado a mortificar nuestros deseos, a mortificar nuestros deseos egoístas, vean, a poner a un lado nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos, todo con el fin y propósito de servir al Señor. Hay que entenderlo bien. Esto no es simplemente negativo. No es simplemente, me niego a mí mismo porque ahí está la raíz de mi pecado. Me niego a mí mismo, ¿para qué? Para amar y servir al Señor. Y esto es algo que, según Cristo, cotidiano. Cada día, dice, hacemos esto. La autonegación, entonces, es con el fin y propósito de servir a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? De amar a Dios. Si voy a amar a Dios y estoy tan engreído y tan egoístamente enamorado de mí mismo, no es posible. Tengo que mortificar y negarme a mí mismo en cuanto a ese amor propio con el fin de amar a Dios, con el fin de amar a mi prójimo. Entonces, eso es lo que el Evangelio enseña. Aquí no estamos, ahora ven en Romanos 14, aquí no estamos hablando de que uno puede salvarse a sí mismo por sus obras, no, pero lo que estamos diciendo es que la verdadera conversión a Cristo, la justificación por la gracia, no, la salvación por gracia, resulta en una reorientación completa de nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Ven aquí en Romanos 14, el argumento aquí es aún más fuerte. Ven Romanos 14, 7, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Esto es lo que todos los creyentes dicen. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, el Señor somos. ¿Qué es esto? Una reorientación completa. Ya no vivo para mí mismo, para mi egoísmo, para mi amor propio, para mi autoestima. No, vivo para el Señor. Y ven lo que dice después. Porque Cristo para esto mismo. Vean, murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así los muertos como los que viven. ¿Qué es lo que empatizábamos tanto en los estudios en Romanos 10? Que el primer paso en la conversión a Cristo, en la fe salvadora, la confesión de que Cristo es mi Señor. Cristo es el dueño soberano de mí. Y esto lo dice aquí. Él murió y vivió precisamente para que pudiera ser Señor de los suyos. En este caso, estamos hablando de los creyentes. Entonces, vean, Cristo murió, según este texto, no solamente para perdonarnos, justificarnos, en un futuro llevarnos a la gloria. No solamente para librarnos de la maldición del infierno. Cristo murió para librarnos del dominio del pecado. Murió para librarnos del egoísmo y del amor propio. Cristo murió para cambiar la motivación principal de nuestras vidas, para mortificar el amor egoísta y sembrar el amor de Dios en nuestros corazones. Este es el Evangelio auténtico. Y cualquier otra idea parecida a lo que hemos estado atacando tiene que ser entonces un evangelio falso, falso, completamente falso. Ahora, el tiempo se nos acabó, pero en una forma rápida, aquí estoy moviendo algunos apuntes, ustedes pueden ver, ahí estoy cortando una parte del estudio para que podamos terminar pronto. Ahora vean esto, lo que hemos contestado hasta ahora es una sola pregunta. ¿De veras enseña la Biblia, enseña el evangelio que debemos amarnos a nosotros mismos? ¿Eso es el evangelio auténtico? No se me hace que es muy parecido a lo que Pablo llamó otro evangelio, maldiciendo a aquellos que fueran a predicar algún evangelio distinto, ¿no?, del de la gracia de Dios. Pero ahora vean esto, la segunda pregunta, y con esto vamos a concluir. La segunda pregunta, y ya puedo ver que el tiempo no nos alcanzará para contestar totalmente. La segunda pregunta es, ahora bien, ¿realmente entonces enseña la Biblia que usted es una persona muy especial para Dios? ¿Realmente entonces enseña la Biblia que somos dignos de ser salvos? ¿Acaso eso es lo que la Biblia enseña? Así alentando nuestra autoestima, tan dignos de ser salvos, que Dios mismo no podía estar contento en la eternidad, en la gloria celestial, sin nosotros. Se vio obligado a bajar de su trono celestial, a venir a salvar a personas tan dignas y tan especiales como nosotros lo somos. ¿Es acaso así el Evangelio de Cristo? Eso es lo que dice el Evangelio de la autoestima. Estamos en Romanos, ven en Romanos 12. Las respuestas rápidamente las voy a dar. Vean, Romanos 12, 3, ¿qué dice? Es una fuerte advertencia. Digo pues por la gracia de Dios, 12, 3, que me es dado a cada cual que está entre vosotros, los creyentes en la iglesia en Roma, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, dice, que el que debe tener, sino que piense con sensatez. Y esto siempre es según las Escrituras, ¿no? Con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios, o sea, conforme a la capacidad que Dios nos ha dado para creer su palabra. Debemos creer lo que Dios dice en cuanto al concepto que deberíamos tener de nosotros mismos y no tener un concepto más alto de lo que Dios dice. Ahora ven en Gálatas 6. Estas son advertencias, aunque en el contexto hay otros asuntos ahí. Estamos tratando de sacar rápidamente el principio que se menciona aquí. Gálatas 6, 3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice. Y luego advierte a todos sus creyentes a que se examinen a sí mismos, incluso sus obras como creyentes, para ver si acaso no se habrán engañado a sí mismos. Vuelvan a escuchar, si alguno estima que es algo, no siendo nada, dice Pablo, a sí mismo se engaña. Hay muchas cosas aquí, rápidamente ven los puntos. Primero, ven con mucha atención, estos textos nos advierten en cuanto a un concepto erróneo, en cuanto a que no debemos estimarnos más alto de lo que las Escrituras enseñan. Dios ha reprobado una gran parte de la raza humana. Eso es un hecho indiscutible. La Biblia lo enseña repetidas veces. Y si no tuviéramos otro argumento, la idea entonces de que los seres humanos son dignos de ser salvos, en otro estudio vamos a analizar exactamente en dónde está la dignidad del hombre. Lo que estamos negando aquí en este estudio es que nadie es digno de ser salvo. Eso lo estamos afirmando. Nadie es digno de ser salvo. Dios tenía tres opciones cuando la raza humana cayó: salvar a todos, condenar a todos o salvar a algunos. Y las Escrituras dicen claramente que optó por salvar a algunos. Cuando esto no lo hizo, en cuanto a los ángeles caídos, los reprobó a todos. Y si Dios reprobó probablemente la gran mayoría de los seres humanos a la perdición eterna, esto en sí es prueba suficiente para concluir que nadie es digno de ser salvo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo estaba diciendo en la serie sobre Romanos 10. Es algo bueno en Dios, no es algo bueno en los hombres. Es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Eso es lo que salva a los hombres. No es nada en ningún sentido bueno o positivo que Dios ve o que Dios haya visto en nosotros, en los hombres. Ahora vean en segundo lugar, primera de Corintios 1, vean rápidamente este texto. El concepto bíblico de la gracia y la salvación por gracia, la misma gracia que nos justifica y que nos da la capacidad de arrepentirnos, que nos concede el don de la fe, la capacidad de negarnos a nosotros mismos, es gracia desde el principio hasta el fin. Esta gracia en sí excluye cualquier posibilidad de que alguien sea digno de la salvación. La gracia misma indica favor no merecido, favor hacia los indignos. Pero ven, favor hacia los viles, favor hacia los enemigos suyos, favor hacia aquellos que solo merecían su castigo eterno. Ven aquí en 1 Corintios 1, mirad, ven, 26 hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios, yo no veo muchos sabios aquí. Así lo decía Pablo, la iglesia en Corinto, en aquel